Bueno, ya existían protocolos para fenómenos meteorológicos adversos. Sí es verdad que estos episodios de calor extremo, y más en un mes como ha sido el mes de octubre, esto no estaba regulado en nuestra comunidad. Nosotros, como saben, somos un equipo de gobierno nuevo y nos hemos visto pues con este problema, que es también pues un problema nuevo que surge, ¿no?
Claro, un problema ahora, y un pues, protocolo, señor Cabrera. Lo que crean, de todas maneras, es un precedente. A partir de ahora, cuando haga calor, no hay clase.
Pues eso es lo que va a solventar el protocolo. Cuando creemos ese protocolo, va a determinar en qué momento se puede suspender las clases. De todas formas, no hay, la suspensión de clases siempre es la última de las opciones. Una opción que hemos tenido que tomar ahora por lo singular, por lo extraño de esta situación, por un periodo de tan larga duración de altas temperaturas.
¿Tiene el dato no sé si tiene el dato a mano, el número de incidencias que ha habido, que entiendo que a partir de ese número de incidencias, digamos, empezó a cocinarse la decisión. ¿Cuántas incidencias ha habido en los últimos días en los colegios de chiquillos que han tenido que irse a casa, etcétera, etcétera?
Bueno, tenemos comprobadas, o que nos hayan hecho llegar a través de los servicios de inspección educativa, pues una decena de incidencias leves. Pero sí es verdad que
Incidencias leves, señor Cabrera, y con una decena de incidencias leves toman ustedes esta decisión de colegio, y que afecta sobre todo a casi 200.000 alumnos.
Como les decía, la decisión no se toma por el número de específicamente por un único factor, se toman por varios, y entre ellos pues las previsiones de que las temperaturas se mantenían, las previsiones de que incluso el viernes se iban a elevar esas temperaturas, lo que estábamos viendo en cada uno de los centros a pie de ellos, visitándolos, de que cada vez un mayor número de alumnado llamaba a los padres solicitando que les fueran a recoger, que esto iba más y que cada día pues se complicaba más la situación, y de que la situación ya no daba más de sí. No podemos tener a niños en centros educativos cuidándolos de esa manera, cuando ya la formación y la esencia de lo que es un colegio pierde, porque la fatiga ya que presentan, tanto mental como física, de este alumnado, pues ya hacen que esa no sea la situación óptima. No se José trata Manuel... de tener a los niños por tenerlos en un sitio, ¿no?
Pero José Manuel, le va a saludar también David Morales. David, adelante.
Sí, buenos días, viceconsejero. Evidentemente las condiciones adversas climáticas han venido para quedarse, y se entiende que ahora se haya tomado esta decisión conforme a una situación coyuntural, pero entiendo que al mismo tiempo ya van a poner el foco en lo que a las instalaciones se refiere, porque evidentemente ya hay que programar una modificación de las instalaciones para asumir esta nueva realidad climática. En Andalucía van con 40 grados a clase, en Oslo van con menos 3 grados a clase, ¿no? Y luego otra preguntita al hilo de una reflexión que hizo antes Jaime. En principio, este viernes, día 13 de octubre, estaba previsto que en los colegios se hiciera puente. ¿Es cierto que se traslada ahora esa posibilidad más adelante en el calendario?
Comienzo con la primera. La primera es las instalaciones, por supuesto, de acuerdo. Tenemos que trabajar desde ya en mejorar las instalaciones, en crear espacios de sombra. En los últimos años ha habido un parón en la ejecución de obras y de mantenimiento y de instalaciones educativas, y esto no puede ser más teniendo pues estos episodios que estamos viendo, ¿no? Es decir, los centros tienen que estar en óptimas condiciones para proporcionar pues una comodidad mínima al alumnado, si no, pues en esas condiciones no se va a desarrollar el aprendizaje y la formación de forma adecuada. Con respecto a lo otro que comenta, es referente a los días de libre disposición de los centros. Los centros educativos tienen varios días que sitúan a lo largo del calendario para no asistir al centro. Normalmente lo hacen pues en los periodos de la semana de carnaval y en otros periodos. Y aquellos que lo hubieran solicitado para que no hubiera todos los centros tuvieran los mismos días, aquellos que los hubieran solicitado este viernes, se les ha permitido, como se ha hecho en otras ocasiones, esto es algo... siempre ha sido la costumbre y es algo histórico, como se ha hecho en otras ocasiones, que hasta finales de octubre puedan cambiar ese día. Creo que se refiere a eso porque los profesores no tienen días de libre disposición.
No, pero vamos a ver.
Si no es el propio centro.
De lo que le ha preguntado David.
O contado, perdona Pepe, o contado de otra manera, viceconsejero, por dejar el tema claro. Es decir, que quienes tenían previsto hacer el puente este viernes.
Lo trasladan.
Pueden trasladarlo a otro momento.
Los profesores no tienen días de libre disposición. Es decir, no pueden cogerse un día y decir, el viernes no voy al centro. Eso no lo permite. Lo que sí permite es que los centros educativos elijan unos días que se denominan de libre disposición.
Sí.
Y tienen 4 días en el curso escolar. Entonces, aquellos centros que habían decidido hacerlo este viernes, para que no haya un agravio comparativo con los otros, que si van a tener los 4 y estos solo van a tener 3, pues se ha decidido, como se hacía, pues esto es una cuestión histórica y de costumbre, que puedan modificar ese día a otra fecha.
A otra fecha, o sea, que puedan coger el puente en otro momento, se pueda realizar esto, porque en esta ocasión ya se lo dan ustedes por el tiempo.
Sí, es una ocasión singular y extraordinaria. Y todos los centros pues tienen esos 4 días a libre disposición que cogen en las fechas que ellos determinan.
Confirmado ya esto, ¿no, viceconsejero?
Sí.
José Manuel Cabrera es viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, José Manuel. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, estaremos pendientes ahora de ese protocolo porque efectivamente hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Temperatura a partir de la cual se suspenden las clases, cuántos días acumulados de calor para suspender las clases. Y esto último, por lo menos a mí me parece flipante. Lo dijimos antes, pero lo seguimos manteniendo, ¿no? Esa petición que hace el Sindicato de Educación es decir, mira, yo el día libre que tenía aquí previsto, aunque tú me lo des libre por el calor, después lo recuperamos. Uh-huh. Yo puedo entender que a los que no, digamos, tenían previsto coger el día libre este viernes, se les dé.
Claro, en otra fecha.
Pero el que ya eligió este viernes, oye, ¿lo vas a tener libre? Ah.
Más hoy miércoles. Más hoy miércoles.
Tú no has visto las vueltas.
Más hoy miércoles, exacto. Que
como suele decirse, se siente.
El puente es un acueducto, no es un puente. Sí. Vamos a ver lo que dicen los oyentes.
Tú no has visto además las vueltas que le ha dado el viceconsejero para dar respuesta a esa pregunta.
Buenos días y felicidades por el programa. Decisión tomada con un barraquito de 30 grados en un despacho a 22. Así funciona.
Bueno, dice también aquí un oyente, dice, para que no haya agravio comparativo, no puedo con mi vida, dice, ¿no? Dice también otro oyente, pregúntele a Anselmo Pestana, seguro que lo sabe.
Sí. Sí. Al final, Anselmo, que no estaba en el tema. Sí.
Y otro audio.
Vuelta con el protocolo. Maldita la hora en que entró el señor protocolo aquí a estas islas y se fue el señor sentido común, la verdad.
Hay que ver lo que la gente piensa en torno al protocolo, que yo comparto totalmente la opinión de esta señora. Desde que se pusieron estas cosas del protocolo, no nos manejan nada más que los protocolos.
Dice aquí un oyente la delgada línea que separa el protocolo del protoloco.
Dice aquí un oyente que qué hacemos con los trabajadores de la construcción que están en pleno sol y con estas temperaturas, ¿no?
Sí. Haber sido niños.
Y sin aire acondicionado subido a un andamio, sin gorra que ponerse, sin sombrero que le proteja del sol que está cayendo.
Yo insisto, vamos a ver, yo entiendo, oye, que todas las decisiones se toman intentando, pero hay cosas que
claman,
que descuadran, ¿no? Es decir, primero, yo insisto, porque dicen, no, bueno, la previsión vale, pero vamos a ponernos en una hipótesis, a lo mejor no será la semana próxima, pero pongamos que dentro de 2 semanas o que en marzo hay una ola de calor de 5 días, pero una ola de calor de 30, 32 grados, que es como estamos. ¿Qué van a hacer? ¿Una semana sin ir al colegio? Punto primero. Punto segundo, esto sienta el precedente con el protocolo o sin el protocolo de que los chiquillos cada vez que suba la temperatura, pues empieza a haber dudas, como aquello de va a haber clases cuando llueve un poco, ¿no? Entramos ya también en ese bucle, ¿no? Y después a mí me llama mucho la atención que la decisión se haya tomado dicho por el viceconsejero, corríjame si me equivoco, por una decena de incidencias leves.
Dice Domingo, hay que echarle un poco de humor a la cosa, está bien Domingo, dice, mi mujer me dice que no planche hoy ni mañana por las altas temperaturas, pero que lo tengo que recuperar.
Ya, eso es una buena historia.
Y no me deja hacer teleplanchado, pone aquí.
Hombre, pero vamos a ver, siempre hay una manera de ver las cosas, y es, ¿por qué no hace ese planchado, pues, liberándose de prendas, no solo las que tiene que planchar, sino las que lleva encima, que eso también podría llamar un poco la...
Pepe, no está el día para planchar ni desnudo, y cuidado con planchar desnudo, que es un riesgo laboral.
Sí, 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 sobre todo... Sí, sí.
No, ahí la PNL, la PNL correría un riesgo.
Sí, sí, te puede. No, iba a decir que te puede salpicar, pero no es la palabra adecuada.
Ten cuidado con eso, Pepe. Ten sí, cuidado sí. con eso, porque eso es un riesgo grande.
Innecesario,
¿eh?
Innecesario. ¿Eh? Ya que suspendemos las clases,
después puedes quedar planchado.
Pasa con la PNL lo que con tantas cosas, es decir, incurrir en el cortapega.
Sí, sí, sí.
Como dice Juan, estamos medio de viernes, 8:10.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones, donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático, que es de última generación, es, bueno, antes lo hablábamos un poco en broma, un poco en serio, pero es real. En la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos, pero no todos son así. Esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como, por supuesto, a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Que plantean alternativas, como por ejemplo esta, que dice, y si empezamos las clases a las 7 y salimos antes, ¿cómo lo ven? Dice también un oyente que no entiende por qué en la universidad sí se mantienen las clases. ¿No sufren en las clases los universitarios lo mismo? Dice el Domingo que va a pedir permiso para planchar en las condiciones que propones, Pepe.
Sí, pues nada.
Eso tiene que...
Luego nos cuenta qué consecuencias tuvo el haber estado planchando en esas condiciones.
Bueno, tenemos ya... Vamos a hacer un recorrido por algunos centros del archipiélago. Agradecemos a los próximos protagonistas que nos atiendan en el día de hoy, porque como hemos comentado, pues no tienen clase. José Juan Cruz es director del Centro de Educación Infantil y Primaria. Ernesto Castro Fariña, en Tacoronte, en la isla de Tenerife. José Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes cómo llevan las altas temperaturas ahí en Tacoronte?
Hay una confusión. Soy el director de las Yatimas de Valleguerra. Ya hasta el año pasado estuve en Castro Fariña de Tacoronte, pero bueno, Valleguerra está cerquita y las temperaturas son pues altísimas y espantosas, y las condiciones, además de los centros, pues no están preparadas para lo que nos ha venido en estos últimos 10 días.
Bueno, pues perdón que... José Juan, porque lo ubicamos en su centro anterior, ¿no? Debe ser que de la última vez que hablamos con usted teníamos el... Exacto, ¿Y qué tal en Valleguerra?
Pues en Valleguerra el problema que nosotros tenemos también es que son centros donde tenemos alumnado de 3 años y también hay alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que también son aspectos a tener en cuenta. Entonces, un niño con trastorno del espectro autista, un alumno con problemas... de trastorno grave de conducta, que son problemas psiquiátricos, las dificultades se multiplican. Sobre todo el calor hace que, bueno, que no respondan de la misma manera que un alumno con otras condiciones o con otras capacidades. Y bueno, no tenemos espacios de sombra, aunque el ayuntamiento está haciendo todo lo posible para tener espacios de sombra. Ahora mismo hacer un recreo en las temperaturas, con las temperaturas que tenemos y sobre todo mantenidas en el tiempo, se nos está haciendo, bueno, cuesta arriba, y en muchos días hemos suspendido los recreos porque el calor está siendo insoportable, y con algunos golpes de calor, alumnos que se van del colegio mareados. Y bueno, son pequeñitos, no son, sí, no tienen la capacidad que tenemos los adultos, y sobre todo infantil, que llevamos un mes exacto ahora. El periodo de adaptación ha sido totalmente diferente a lo que teníamos previsto.
No. Vamos a saludar a Laura Rodríguez, profesora de IES Parque de la Reina, el antiguo Guasa, el de los barracones. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Si les llega a pillar en los barracones, ¿no?
Sí, bueno, no, porque había aire acondicionado, supuestamente. Yo no estaba ahí, pero por lo que dicen mis compañeros, había barracones, pero había aire acondicionado, así que estaban en mejores condiciones en ese sentido.
Porque ahora mismo en el centro nuevo no tienen aire acondicionado, ¿no?
Se supone que hay climatización, pero no funciona y creo que no va a funcionar.
Ya.
Han intentado, tienen que ponerla, pero me da que ni siquiera hay en los conductos, no lo sé.
¿Y qué tal llevan ustedes estas altas temperaturas en el sur de Tenerife?
Pues ayer marcaba 40 grados. El coche cuando salí, que creo que marcaba mucho más. Así que fue bastante complicado porque no hay ventilación, o sea, las aulas, hay como unos 30 alumnos y no corre aire, no entraba aire, y es muy complicado la clase así. Y
¿Se sudaba en el aula?
Sí, los chicos te piden constantemente ir al baño, a comprar agua, ahí hay agua al baño también, que yo decía que esa agua no se puede beber. Potable, no, nos da igual, digo, no, ese agua no puede beberla.
Yeah,
yeah. Y después en las zonas de, en los patios no hay, están ahí, hay sol, algunas zonas con sombra, pero no se puede hacer ningún tipo de actividad y tendrán que poner la pérgola.
¿No se puede tomar el agua del grifo?
Hombre, en el sur, el agua del grifo tiene mucho cloro, es imposible tomarla, vamos. No sé si alguna vez te has dado cuenta la cantidad de cloro que hay en el sur, y esa agua es imposible, es como en Santa Cruz, no se puede beber.
O sea que eso es un añadido a lo que estamos contando del calor. Voy a saludar,
exacto,
también a Loida González, es la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Lajares en Fuerteventura. Loida, ¿qué tal? Buenos días. Loida. Loida, ahora sí la escuchamos. Loida, ¿qué tal en Fuerteventura?
Sí. Pues mira, muchísimo calor. Y como comentaban los compañeros, el problema es la falta esa de aire fresco, ¿no? Es imposible la ventilación en buenas condiciones. Y bueno, hemos hecho lo posible hasta que se ha tomado la medida.
Uh-huh. ¿Y qué temperaturas, Loida?
Pues mira, altas como el resto de mis compañeros. Lo que pasa es que se le añade el aire caliente.
Uh-huh.
Entonces, al abrir puertas y ventanas para intentar ventilar, la sensación es que lo que entraba era fuego.
Y encima ustedes, con el añadido, que no sé si les afectará a los colegios, de los cortes de agua, ¿eso les afecta a ustedes también?
Sí, suele pasar. De hecho, gracias al ayuntamiento se nos avisa con tiempo. Y bueno, pues lo que digo, medidas excepcionales en estos casos, y mojar cabezas, mojar gorras.
Cuando hay agua, claro.
Cuando hay agua.
Tremendo. Belén Machín, nos vamos a Lanzarote, profesora de primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria en Costa Teguise. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes en Lanzarote qué tal?
Bueno, aquí ha sido horrible, entre la calima, temperaturas de 38 grados. Y bueno, nuestro colegio encima tiene unas características diferentes. Somos prefabricados, la mayoría de nuestras aulas son barracones. El aire acondicionado no funciona en todas las aulas. Siempre hacemos incidencias, pero la compañía que cobra 1.200 euros a la consejería mensualmente no mantiene las aulas en las condiciones que deben estar. Y bueno, a todo eso, el calor y la cantidad de niños que tenemos en el aula, que muchos de ellos tienen también problemas de asma. Así que, horrible.
Rita Pérez es la directora del centro de Punta Gorda en La Palma. Rita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes en La Palma qué tal, Rita?
Pues después de oír a los compañeros, creo que nosotros quizás pues no ha sido tan grande nuestro problema.
Uh-huh.
Sí, es cierto que ha hecho mucho, mucho calor. Afortunadamente hemos trabajado en los últimos cursos el tema de la renaturalización de los espacios, que consideramos que ahí está la clave. Y bueno, contamos con varias zonas de sombra en los patios, zona de huerto y demás, que sí que nos permiten hacer un trabajo, digamos, de aula en el exterior. Es cierto que ha hecho muchísimo, muchísimo calor. El alumnado, por norma, sale al patio con gorra, a pesar de contar con ciertas zonas de sombra. Y bueno, pues la solución, yo creo que no, o nosotros creemos que no está tanto en la suspensión, sino en que la consejería comience a ser consciente de la realidad que hay, a dotar a los centros. Escucho compañeros que tienen sistemas de aire acondicionado que no funcionan, cortes de agua, o sea, cosas que creo que no podemos permitir.
Ya, ya. José Juan, ustedes ven justificado, entonces entiendo que se hayan suspendido las clases, ¿no?
Teniendo en cuenta las incidencias que hemos tenido y el riesgo real que teníamos con el alumnado, tanto en aula como en patio.
Ya, ya. ¿Y Laura también?
Pues sí. Si no tenemos ventiladores, aire acondicionado, es que los chicos ni se concentran, es imposible. Están todos sobre las mesas acostados, abanicándose, bebiendo agua, o sea, es imposible que ellos puedan seguir una clase así.
No. Loida, y ustedes, es que estaba dándole vueltas a lo de no tener agua, y los comedores, y eso, ¿cómo funcionan sin agua?
Bueno, también tengo que decir que no es muy a menudo, pero cuando sucede, evidentemente, tengo inspección educativa pendiente por si es necesario suspender o no las clases, que hasta ahora no ha hecho falta. Viene una cuba de agua desde que se puede. Y bueno, nos vamos solventando pues con algún bidón que, por ejemplo, tenemos en las aulas de infantil, hasta que con esa cuba se abastece el centro.
Tremendo, Loida.
Pero tengo que, sí, pero te tengo que decir que me he sentido acompañada en todo momento por los inspectores, por saber cómo va la situación, y que sí confío en que la decisión de suspender las clases ha sido sobre todo por velar por la seguridad de este alumnado, ¿no? Que tiene asma, que tiene necesidades educativas especiales, y que sabemos que las aulas son como saunas.
No. La pregunta es, ¿a partir de ahora qué hacemos? Quiero decir, ¿suspendemos las clases a partir de una determinada temperatura? ¿Suspendemos las clases porque se acumulan varios días de calor? Belén, ¿cómo lo ve?
Lo primero que tiene que hacer la consejería es crear un protocolo para este tipo de situación. Porque podemos irnos a unas clases online, como nos fuimos en otras ocasiones. Sé que está firmado un decreto en junio donde prevé ese tipo de situaciones, pero no entendí por qué se tomó esta decisión, que bueno, que me parece, por lo menos en nuestro centro era factible que se tomara, porque no tenemos sombra, estamos luchando desde hace más de 7 años por una sombra, y aún teniendo el mismo color político, el ayuntamiento, el cabildo y el gobierno de Canarias, seguimos sin un centro educativo y sin sombra. Entonces, creo que el protocolo es la medida.
Pues es la opinión, digamos, fotografía que hacen profesores y directores de centros. José Juan, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias también a Laura Rodríguez. Laura, un saludo.
Muchas gracias, buen día.
Loida, que vaya bien. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Belén Machín.
Un saludo, gracias a ustedes.
Y gracias también a Rita Pérez. Un saludo para los amigos palmeros. Jaime, después de escuchar a todos estos directores...
Y gracias a David.
Adiós. Vamos a hacer una breve rondita de lo que hemos escuchado. ¿Qué te parece, Jaime?
Yo me quedo con lo que habíamos comentado antes.
Agüita Fuerteventura, ¿eh?
Cada centro es un mundo con sus problemas, etcétera. Hay algunos en común. Pero después, claro, te vas, por ejemplo, a Fuerteventura y tiene una circunstancia que no se repite en otros, etcétera. Y por otro lado, también me quedo de esta conversación, digamos, a distintas bandas con la idea de que está muy bien tener un protocolo. No se puede estar improvisando de futuro y decidiendo un día que a 32 grados, a 30, a 38, humedad, no humedad. Yo creo que eso hay que definirlo. Pero tan importante como tener un protocolo es arreglar los centros. Es decir, que estén bien acondicionados, terminar de hacer lo que no se ha terminado de hacer.
Ya, dice Antonio, dice, amigo mío, llevo escuchando tu programa desde primera hora de la mañana y estoy alucinando con lo que está sucediendo en los colegios de nuestros niños en Canarias. ¿Cuántas deficiencias, cuántos disparates, cuánto por hacer, cuánto abandono? ¿Cuántos consejeros y gobiernos de Canarias que no han hecho nada para solucionar esta situación? Que seguro ha sido avisada con tiempo muchas veces por los afectados. Nunca dimitió nadie por este asunto. Nunca se escribieron editoriales, se abrieron telecanarias o programas de máxima audiencia con este tema. Nunca. Y ahora solo nos flipamos en que se les ha dado un par de días libres a los profesores para que estos niños estén en sus casas al cuidado de sus padres, porque la situación es inaguantable. Este tema merece algo más y una hora de tu programa. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pepe, ¿qué reflexión te suscita lo que hemos escuchado?
Hombre, que hay mucha improvisación y que el Estado o que la educación está muy mal. No son en instalaciones. Hemos hablado con algunos que están todavía en barracones, que son prefabricados, que quien tiene que hacer el mantenimiento ni está ni aparece, que no hay nadie. Que antes cuando le preguntamos al viceconsejero no nos aportaba datos porque no los tenía. Entonces todo esto lo que indica es que estamos en una fase casi de improvisación. Bien es cierto que los que han llegado pues llevan poco tiempo, pero es que esto de la educación lleva toda la vida y nadie hace absolutamente nada. Sea un gobierno nuevo, recién llegado, como es el caso, o sea un gobierno viejo que se ha materializado en el tiempo. Hay que tener en cuenta que educación siempre ha sido una de las materias que estaban transferidas y por lo tanto deberían haber tenido, pero da la sensación de que aquí están más por estar tapando agujeros que por realmente hacer caso
María,
a lo que hay.
María del Carmen nos dice, en mi casa hace más calor que en el colegio, lo que tú apuntabas antes, Pepe. David, ¿qué reflexión hacemos después de escuchar a todos estos profesores y directores?
Bueno, fruto de la denominada improvisación que acaba de mencionar Pepe, desconcierto, ¿no? Es lo que detraemos de esta interesante charla que ha recorrido de este oeste el archipiélago. Y al final la conclusión técnica, el Real Decreto, la normativa, etcétera, correspondiente en materia de confort climático, establece que en las aulas la temperatura debe estar entre 17 y 27 grados y por lo que se ve, ningún aula cumple este criterio cuando la condición climática es severa o adversa.
Claro, yo de todas maneras hay una cosa, Mayer, y a los que estamos aquí ahora mismo, tanto a David como a Jaime como a ti mismo, Mayer, ¿ustedes recuerdan que cuando estudiábamos, íbamos a tanto al instituto como a la escuela, ¿ustedes recuerdan alguna vez que se nos suspendieran las clases por algún motivo meteorológico? Porque yo estoy intentando recordar y no encuentro. Yo me acuerdo de ir al instituto y de ir al instituto y de ir al colegio y nunca me suspendieron un día porque estuviera
yo las condiciones haciendo un esfuerzo porque cada vez me queda un poco más lejos lo del colegio.
Yo no te cuento.
Pero no recuerdo episodios de calor, por supuesto no de suspender las clases, pero que el calor no era asunto. Lo que sí ocurría con mucha frecuencia era llover y llover a veces mucho, pero hasta ahí, ¿no? Creo que todo esto, entre otras cuestiones, ha servido para, digamos, darle al interruptor y recordarnos todos que hay mucho que hacer todavía en los centros para condicionarlos de verdad.
A ver, vamos con más opiniones de los oyentes.
Buenos días. Tengo claro que este viceconsejero se acaba de reír de todos nosotros y acaba de insultar nuestra inteligencia. Miren, el protocolo, está bien tener un protocolo para cuestiones de emergencia, por supuesto, no estoy en contra de ello, pero, por favor, ni cuando llueve necesitamos suspender las clases, a menos que sea una cosa exageradamente fuerte, porque nuestros hijos no son efervescentes y cuando les caiga una gotita al salir o al entrar del patio no se van a diluir.
Eso es bueno.
Ni tampoco esperamos los centros bien y además hay zonas internas dentro del colegio, patios cerrados, patios donde pueden estar sin necesidad de estar al sol. No se van a derretir porque no son bombones, ¿vale? Y después, por favor, 10 casos, me gustaría saber cuántos casos hay en toda Canarias por niño, o sea, a nivel diario, o sea, perdón.
Hombre, yo entiendo que aunque
se ha pegado un buen golpe con esto de que cuando le cae agua no son efervescentes, no se van a disolver.
Y no son bombones tampoco. Que yo entiendo que el viceconsejero nos dijo a nosotros que ellos tienen registrado 10 casos leves, pero serán muchos más.
Espero que sean muchos más, porque yo se lo puse en manifiesto. Pues
digo, después de escuchar a los directores que nos han contado. Vamos con otra opinión.
Hola Mayer, escuchando al viceconsejero del gobierno de Canarias, a mí que justificaba que suspenden las clases porque son varios días acumulados de calor. Vale, pues varios días acumulados de calor, hoy era uno más o uno menos, no pasa nada. Mañana jueves cogen un poco de refuerzo, el viernes hay muchos colegios que habían decidido hacer puente, pues mira, oye, ya son esos colegios que se quitan, los que han decidido ir seguramente es porque pueden ir, y el sábado y domingo cogen aire otra vez, no. es más fácil suspenderlos a todos porque estamos creando un protocolo que no van a tener listo antes del lunes, porque esos señoritos que están ahí, el gobierno canario, se van de puente.
Ya, esto es lo que dice Javier, y vamos con alguna opinión más.
Siempre depende de cada establecimiento, porque usted imagínese en un instituto que haya más de 300 alumnos donde no dan cobijo a sombra. Y también les recuerdo que España está en la cola en cuestión de educación para estar faltando o suspendiendo clases.
Esa es otra. Y a ver, Fran también nos comenta esto.
Hola Mayer, buenos días. Mira, no entiendo, ahora esperaremos al invierno y como la temperatura baje en exceso durante muchos días, ¿qué hacemos? ¿Haremos lo mismo? Estamos hablando de que, quejándonos de que nuestros hijos no son capaces de hacer frente a sus frustraciones y los estamos metiendo en una burbuja de cristal. Es que no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido.
Nos dice Joaquín también que qué hacemos con los enfermos que tenemos en los hospitales donde no hay aire acondicionado. Buena pregunta también de Joaquín.
Claro, ¿eh? y que no pueden ni siquiera buscar el refresco. Por ejemplo, habrá gente que no pueda ni siquiera tener un abanico a mano. Es que, yo insisto, esta es una situación en la que en las casas no tenemos aire acondicionado. No sé de ustedes, pero en mi casa no hay aire acondicionado. Anoche tenía mucho calor y lo que tuve que echar mano es de un abanico.
En Andalucía, y particularmente, por ejemplo, estoy pensando, qué sé yo, en Almería o en Córdoba. Pensemos en Córdoba, que pasan de 40 grados a 40 grados bajo cero, porque no saben lo que es el término medio. Los chiquillos serían analfabetos.
Ya. Y creo que hay un oyente que también pone el foco en eso, en lo de los hospitales. Vamos a escucharlo.
Sé que cuando vas al Hospital del Norte, Nico, por urgencia, si no vienes derivado del centro de salud, pues se te ponen con boberías, por no decir otra cosa. Les explico mi caso. Ayer llevé a mi hijo mayor, 19 años, vino de clase, le dolía mucho el pecho y con punzadas en el pecho. Yo vivo, pues, a 2 minutos del Hospital del Norte, con la misma, lo monté en el coche y lo llevé al Hospital del Norte. Hace ya el mayor de edad, pues entró solo. Y al rato me manda un WhatsApp diciéndome que vio la doctora, y la doctora lo primero que le dijo que allí no tiene que haber querido él, sino tiene que haber querido primero urgencia ambulatoria. Pero pues, mi hijo le contestó, dice, mire, esto es una urgencia de hospitales, ¿no? Y no me pueden atender, no tienen el derecho y la obligación de atenderme. Pues como que a la señora no le gustó, a la doctora, y lo escultó una vez, le mandó a hacer pruebas, y después no lo vio más, tuvo mi hijo 3 horas ahí ingresado y no lo vio más. El alta se la mandó con una enfermera y dos enfermeras.
Bueno, eso es lo que nos suelen decir, ¿no? Que no acudamos a las urgencias de los centros hospitalarios directamente, sino que pasemos por la de los centros de salud. También es verdad. Y que este caso, pues espero que haya ido bien y que no haya tenido ningún principio de infarto, pero me recuerda el chico este que fue al centro de salud de San Benito en La Laguna con un infarto, y después no había ambulancia para trasladarlo al hospital y tuvo que llevarlo
el padre.
Sí, a urgencias de la Candelaria.
Uh-huh. Yo es que, y luego, ¿cómo distingues tú, por ejemplo, este hombre nos está hablando del norte de la isla de Tenerife, ¿cómo distingue dónde lo tiene que llevar? ¿Lo lleva a lo que está más próximo, que dice que a 2 minutos tenía las urgencias del hospital, o lo lleva a 10 minutos, que a lo mejor estaban en las urgencias ambulatorias de ICO de Los Vinos, y que tarda más en llegar?
Yo, volviendo al tema de los colegios, porque suele ocurrir, es decir, ha ocurrido siempre, cuando suspendes por lluvias y al día siguiente no llueve, los padres se ponen como una moto directamente, ¿no?
Pues, está la cosa calentita.
Claro, entonces, claro, hoy como afloje y parece que por lo menos en estas primeras horas de la mañana, aunque la humedad está castigando bastante, pero que no está tan fuerte como otros días, la calentura va a ir a más, ¿eh?
Sí. Dice Mayer, es porque las ambulancias las tienen ocupadas con tonterías. Eso es así en la mayoría de los servicios. Y dice Ana que lleva 4 días durmiendo en la azotea porque en su habitación tiene 40 grados.
¿Y en la azotea cuánto tiene?
Pues menos, porque si no dormiría en la habitación, Pepe.
No, no, pero ¿cuánto tiene?
Hombre, tampoco hace falta.
Ya que tomó la temperatura de la habitación.
Dice Rita, Pepe, ¿cómo haces para dormir y abanicarte?
No, estaba bien. Yo no he hablado de que me
pero
había costado.
No,
me había costado, que estaba viendo la tele, que estaba despierto, vaya.
Ah, vale. Pues o sea, si estás viendo la tele con el abanico y el mando de distancia en la otra mano,
sí.
Vamos, tienes todas las manos ocupadas, ya no puedes ni cenar.
No, no. ¿Y para qué?
¿Para qué el abanico? ¿Para qué el mando? ¿Para qué cenar?
8:34, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
iService es la marca líder en la reparación de smartphones, tablets y ordenadores en todas las marcas. Reparaciones express, diagnósticos gratuitos y venta de iPhones reacondicionados. Encuéntranos en Centro Comercial Alisios o en iService.com.es. iService, reparación multimarca.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa, fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Un dato que nos ha llamado la atención es que casi 9 de cada 10 concursos de acreedores ya son de familia. Las subvenciones de pago de las personas físicas, no empresarios, se multiplican por 3 en un año. Vamos a hablarlo con un abogado experto en este asunto. Es Alfonso Delgado, es abogado y administrador concursal. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué estamos viendo este incremento tan notable, Alfonso?
Buena pregunta. La verdad que yo también me la he hecho, porque evidentemente en mi despacho he notado un incremento sustancial de los concursos de personas físicas, y ni siquiera empresarios, sino de trabajadores. Uh-huh. Desgraciadamente no puedo darle una respuesta sería una buena respuesta, porque soy jurista, no soy economista, pero vamos.
Sí, pero vamos, que usted está notando en su despacho este incremento, ¿verdad?
Efectivamente. En líneas generales se debe a una situación que llevamos desde hace varios años, y es que las buenas variables macroeconómicas no se terminan de reflejar en la microeconomía de la familia, ¿no? Esto es algo que algunos expertos llevan repitiendo desde hace años en nuestro país y que estamos viendo ahora las consecuencias a pie de calle, efectivamente.
No. Porque, Alfonso, esto me imagino que sí lo sabrá, ¿no?, por los clientes que ha tenido. ¿En qué situación se encuentran estas familias que llegan a concurso de acreedores?
Normalmente tienen un problema serio de liquidez. Y aquí una matización, no es que tengan un problema de ingresos. O sea, muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, tienen trabajo. El problema es que han llegado a un nivel de endeudamiento tal que con el dinero que les entra no da para pagar todas las deudas que tienen.
Y ahí hablamos de hipotecas, hablamos de préstamos, hablamos de tarjetas de crédito. ¿De qué hablamos, sí, Alfonso?
En líneas generales, estamos del pago de la renta o hipoteca de la vivienda habitual. Después, evidentemente, de lo que son los suministros habituales en cualquier familia, desde la compra, agua, luz, impuestos, y después, evidentemente, normalmente, cuando uno empieza a verse así, lo primero que hace es tirar de tarjeta de crédito, con lo cual, la siguiente deuda que te encuentras es precisamente las deudas con financieras, ¿no?, con distintos tipos de financieras, ya sea por tarjeta de crédito, por estos créditos que vemos anunciados por la radio, por la televisión, que prometen dinero fácil y en cómodos plazos después para devolver. Todo eso es lo que normalmente uno se encuentra cuando le viene un padre de familia con un problema de liquidez de este tipo.
¿Y esto cómo se resuelve, Alfonso? ¿Qué ocurre después con esa familia?
Vale, lo primero es presentar una demanda de concurso de acreedores. Normalmente un concurso de acreedores lo que viene a hacer es, por decirlo de alguna manera, tanto para familias como para empresas, un borrón y cuenta nueva. Es decir, aquí paramos el pago de las deudas y vemos cómo se puede reestructurar lo que tenemos entre manos. Normalmente, en lo que es una familia, por no extenderme demasiado, partimos de la base, o bien se liquida el patrimonio y se pagan las deudas y se pasa lo que se llama, lo que coloquialmente se denomina segunda oportunidad o exclusión del pasivo insatisfecho, o sin liquidación de patrimonio, vamos a lo que se llama un plan de pago. Y una vez satisfecho el plan de pago, que tiene que ser aceptado por acreedores, se procede a lo que se llama eso, la exención del pasivo insatisfecho. Es decir, se te condonan las deudas a las que, con buena fe, no has podido hacer frente. Así. Y comienzas otra vez relativamente desde cero.
Como una especie de segunda oportunidad, Alfonso, ¿no?
Efectivamente, por eso coloquialmente se llama ley de segunda oportunidad esta situación. Explicada a grosso modo, evidentemente, hay muchos matices y muchas variables que es complicado explicar en relativamente poco tiempo, como tenemos, pero básicamente se funciona así.
Alfonso, le va a saludar a mi compañero Pepe, que tiene una duda que trasladarle.
Sí, es que le estoy oyendo, señor Delgado, y le iba a preguntar lo mismo que le ha preguntado Mayer. Entonces, el primer paso tiene que ser la suspensión de pago, y después ya iríamos a eso de la segunda oportunidad y todo eso. Pero a mí me surge la duda de, ¿esto lo dice usted porque le conviene? Quiero decir, entiéndame, señor Delgado. Lo de la suspensión de pago, ¿porque van a acudir o porque van a nombrar a un profesional para que se haga cargo de todo eso, o realmente estos son los pasos que hay que llevar a cabo para salvar a una empresa que a lo mejor está perdiendo una mínima parte, pero que lleva demasiado tiempo perdiendo?
Vamos a ver, en primer lugar, un matiz y una expresión conceptual. No me gusta hablar de suspensión de pagos porque había un procedimiento anterior a la actual ley, a la ley concursal del 2003, que se llamaba así, suspensión de pagos, que para evitar confusiones vamos a dejarlo en concurso de acreedores.
Vale,
pero dice, cuando lo primero que hay que hacer es efectivamente suspender o paralizar el pago de las deudas que ya están. Lo que ocurre es que evidentemente se designa un profesional que es el que va a supervisar todo el proceso. El juez directamente no lo supervisa. El profesional va, a su vez, informando al juzgado y a los acreedores. Detalle importante, el proceso es transparente con los acreedores, de todo lo que va ocurriendo y de las incidencias económicas en las tercera patrimonial del concursado. Entonces, gerente, los acreedores tienen todo el derecho del mundo a hacer las correspondientes alegaciones, a oponerse, a decir que evidentemente lo que su derecho convenga sobre las decisiones que se van a ir tomando en el concurso de acreedores. Pero no es que a mí personalmente me convenga, es que es el procedimiento a seguir. Un procedimiento que rige la transparencia con todos.
Pues Alfonso, le agradecemos sus explicaciones porque la verdad que llama la atención este aumento de este tipo de procesos que, bueno, le da una segunda oportunidad a las familias, pero también lo deja en unas condiciones duras para reponerse. Siempre es verdad que podría ser peor, pues, arrastrando esas deudas, pero bueno, me quedo también con la clave de lo que nos ha dicho Alfonso, que en su despacho está notando este aumento progresivo que puede hablar de que algo se está gestando ahí y que la gente está tirando de tarjetas y de deudas para salir de la situación. Alfonso Delgado, abogado y administrador concursal. Gracias por sus explicaciones, Alfonso.
A ustedes. Buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Atención clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental. El mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos decía Loida, la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria de Las Ares en Fuerteventura, que a las altas temperaturas ellos sumaban los cortes del suministro del agua, ¿no? Uh-huh. Ya hemos visto en los últimos días esas averías, cómo duele, ¿no? Cuando ve uno esa imagen de las averías, que se rompe una tubería y de repente ves
ese... no te llega el agua al grifo, que tú ese agua no la puedes contratar en ningún sitio, Mayer, que lo tienes que contratar con tu ayuntamiento por obligación.
Sí, sí.
¿Cómo es que el ayuntamiento no te da el servicio?
No, yo lo que te iba a decir es que cómo duele, con la escasez de agua que hay en Fuerteventura y con los problemas de agua que han tenido, cuando se rompe una de esas tuberías o uno de esos enlaces... Y ves esa imagen del chorro de agua, sí, perdiéndose ahí, ¿no? Tremendo. Bueno, hay una plataforma, nació una plataforma que se llama Tienes Agua Fuerteventura. María del Cristo es la fundadora y portavoz. María del Cristo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Nos preguntamos cómo aguantan ustedes esta situación, ¿no?
Pues sí, esto ya, a día de hoy, el problema es ya dramático para muchas personas de Fuerteventura. Te estoy hablando de poblaciones que o viviendas a las que no les llega el agua desde hace ya más de 2 semanas y que llevamos con esta problemática ya bastante tiempo y estamos ya muy muy cansados y necesitamos una solución inmediata para el problema del agua, de las fugas, de los continuos cortes de los últimos meses y años también. Y para que tomen medidas a medio y largo plazo a través de inversiones en infraestructuras, lo que sea, pero no es mi labor decirles cómo tienen que hacer las cosas, es la de ellos, la de las instituciones y las de los organismos públicos.
Nos recuerda aquí Frank que siempre nos va contando las incidencias, ¿no? Que nos dice que dice, a día de hoy no se ha normalizado, todavía no tiene fuerza ninguna el agua, nos cuenta esto, Frank. Y nos dice también que el ayuntamiento no es quien presta el servicio, sino que es el cabildo, y que los problemas los tiene el cabildo, María.
Sí, sí, el cabildo y el consorcio de aguas de abastecimiento de Fuerteventura, que es una empresa pública, gestionada, pues tiene un organigrama interno, pero después está la consejera y el consejero Adargo Hernández, y la directora, que es Lola Gutiérrez, que es Lola García, la presidenta del Cabildo.
Entiendo que promueven esta plataforma porque están desesperados y ven que la administración no camina al ritmo que se necesita para darle solución a esto, ¿no, María del Cristo?
Sí, correcto. Es que ya han sido muchos cortes, muchas excusas, porque siempre nos da la misma excusa, que hay un corte, que se corta la red de impulsión, que cuando se llenen y cojan presión las tuberías, pues ya nos llegará el agua, que disculpe las molestias, pero siempre una tras otra, y ya no podemos más. Esta situación es ya insostenible para muchas familias y muchos comercios también.
Pues María del Cristo, cuente con nuestro apoyo, en lo que podamos ayudarle a esta plataforma, aquí nos tiene, porque desde luego hay que darle voz a ustedes y a ver si esto moviliza con la urgencia que necesitamos a los dirigentes del Cabildo de Fuerteventura para ponerle solución a esto, María del Cristo.
Mayer, me gustaría agradecerte que me hayas dado cabida en tu programa y quería comunicar que el día lunes 16 tenemos prevista una manifestación en las puertas del Cabildo a las 5 de la tarde con un recorrido que irá por distintas calles de Puerto del Rosario y esperamos que se pueda sumar toda la ciudadanía en la medida de lo posible para poder hacer fuerza juntos y que este problema se solucione ya definitivamente.
Muy bien. El Cristo, pues hablaremos, si le parece, después de esa manifestación para ver qué respuesta ha tenido. Esperemos que sea una respuesta masiva, claro, porque se juega mucho todos los habitantes de Fuerteventura con este asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Frank, que también es muy activo, Frank, a ver si sale esta plataforma adelante y genera ruido y podemos cambiar la situación de Fuerteventura, porque la verdad que es lamentable lo que está pasando en esta isla. Unos mensajitos más y seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nuestro experto en turismo, que es David Morales, ¿tú te imaginas ir a pasar unos días a Fuerteventura y que, por ejemplo, porque dice que los hoteles más o menos tienen asegurado el agua, pero tú te imaginas una casa de alquiler vacacional y que te eches ahí 7 días o 10 días y no tengas agua en esa casa, David? ¿No vuelves a Fuerteventura?
No, es justo lo que estaba pensando, ¿no?, a la hora de escuchar a esta señora que nos ha aportado esa información útil, ¿no? Y lo extrapolaba no solo a la realidad de Fuerteventura, que tengo la suerte de conocerla bastante bien, después de haber tenido una experiencia allí de 5 años, sino a toda Canarias. Hablábamos hace poco del cero energético que se vaticina en las Islas Capitalinas, por ejemplo, ¿no? Además del ya experimentado, cortes en el suministro de agua, son cartas de presentación que ningún destino turístico internacional de primer nivel se puede permitir. Por supuesto, priorizando primero a nuestra propia gente, a nosotros, ¿no?, los residentes. Evidentemente, si alguien lee que en Canarias falta agua, falta luz, no hay servicio de recogida de basura, etc., pues evidentemente flaco favor hace a la marca y la Canarias.
Yeah. Javier, ¿recuperamos el rap de la reina?
Oye, ¿qué te parece si escuchamos primero la versión original del tema? Es muy bonita, es una canción del Chollín, el rapero, el Chollín, al que se le entiende, y ya me llama la atención eso, que un rapero se le entienda lo que dice, y también Rosalén. Suena así.
Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar...
El objetivo es visibilizar la salud mental. Y la reina, de alguna manera, ayer en un acto, pues extraía un pequeño fragmento de este rap, de esta canción, precisamente para darle la importancia que tiene a la salud mental. Vamos a escuchar el sonido de la reina.
Hago lo que puedo, llego al... Hago lo que puedo, llego a lo que llego. Y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando...
Bueno, este que hemos escuchado
es... Hago lo que puedo, llego a lo que llego. Y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo. Pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo. Pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
No lo hizo nada mal, ¿eh? Una vez escuchamos la versión original.
Sí, lo que pasa es que dice Jaime que esta reina le parece que es un poquito sosa, ¿eh, Jaime, la palabra? O...
Le falta ritmo,
sí,
¿no?
Sí, no, pero no, bueno, vamos a ver, yo creo que está bien lo que hizo. Estamos hablando de esto y de lo que se trata es de hablar de esto llamando la atención de esta manera. Pero ella, gracia lo que se dice, gracia no tiene.
Ya, intentaba acompañarlo con el cuerpo, Jaime, pero lo narraba más que rápido.
Manoteaba. Ella, cuando comparecía para hacer esto, uno se fijaba en cómo lo estaba haciendo, el vestido que llevaba, que también era llamativo y tal.
David, ¿tú estás de acuerdo con Jaime Peñafiel Jombet?
Hombre, a la reina le faltaba una orquesta acompañante, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo estaba pensando que bueno, a lo mejor mañana esa previsible gran pitada que parece ser Sánchez se va a llevar con motivo del desfile del Día Nacional, podría ponerse de fondo a la vez, ¿no? Con ese rap.
Pero dicen que mañana van a silbarle no solo a Sánchez, sino también podrían silbarle al rey, ¿eh?
Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol.
Aunque yo tengo un amigo que dice que hace tiempo que no pagamos la póliza.
¿Por qué? Bueno, seguro de sol tenemos.
Bueno,
y de calor.
Estos días, pero no es lo lógico. No es. Yo tengo un amigo que dice que hace tiempo que no pagamos la póliza del seguro de sol.
Hombre, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos habitualmente ahí un sombrerito. También en la zona norte de Tenerife. O sea que si lo dice por eso. Pero mira, bendito sombrerito, que eso es el alicio.
Sí, pero
lo estamos echando de menos.
Yo recupero algunas de las cosas que estaba comentando antes. antes, David. Cuidado, porque estamos empezando a fallar en demasiadas cositas.
¿Sí?
Y llegará un momento en que por acumulación el turista dirá, pues la verdad, entre esto, con lo que tienen y otro sitio, pues ya me voy a otro sitio, ¿no, David?
En otro sitio, vamos a ver.
Mira, tenemos, claro, una emergencia climática, una emergencia energética, una emergencia hídrica, una emergencia social,
una emergencia migratoria.
Una crisis migratoria, que lo tenemos todo, lo malo.
Claro, y tú que compara, por ejemplo, porque yo lo he visto estos días, como alternativa a irse a Oriente Medio. Pues no tiene color, te viene a mí.
Ya, pero lo que dice Jaime, ¿no? Que nos están fallando muchas cosas, ¿ya?
Sí, yo en eso estoy de acuerdo con ustedes, que nos estén fallando muchas cosas. Pero mirado en el entorno de lo de donde nos movemos, o te vas al Caribe o te vienes a Canarias. No. Y te será mejor venir a Canarias con todos esos inconvenientes que ustedes, y tienen mucha razón.
Bueno, acaba de escribir la reina. Saludos, Jaime. En la bajadita te espera.
En la bajadita.
Adiós, Jaime. Adiós, David.
Pero ya hemos llegado a las 9. Ya hemos llegado.